Bienvenidos, esta es la otra semanal, estamos en vivo a través de Teleradio América. ¿Cómo pasaron la semana? Esto es una semana de escándalos en la República Dominicana y también en el exterior. Les saluda Gracie de la Cruz. El doctor Jacín tiene el día libre. Me gustaría que me acompañaran en esta hora informativa para pasar balance a los hechos más destacados de esta semana. Y miren que hay muchas cosas que hay que ver, algunas aristas de lo que está pasando. Hoy es sábado 7 de mayo del año 2026. Faltan 300 días para el año 2027. La luna sigue llena, el santoral Santa Perpetua. Así que felicidades a todos los que se llaman Perpetua. Un día como hoy, en el 1844, el general Charles Herald pasa revista a los militares en una actividad que para poder iniciar una campaña en contra de Santo Domingo. En el 1855, Pedro Santana, siendo presidente de la República, revoca los títulos vicario de general de la arquidiócesis, vicerrector del seminario de la Catedral de Elías Rodríguez Valverde. Y un día como hoy están de cumpleaños Carlos Hernández, el ingeniero civil José Miguel Méndez, Omar Ramón Rodríguez Bueno, María Ramona Blanco y José Ramos, que es editor de espectáculo del periódico Hoy y también de La Paradita de las 12. Felicidades para todos ellos. También hacemos acuse de recibo en nombre del doctor Jacín de una nueva edición del periódico El Avance Media. Gracias por el envío de su periódico impreso. Vámonos entonces con las informaciones más destacadas de esta semana noticiosa. ¿Cuántas cosas? Empecemos con la noticia de último minuto. Acaba de terminar la cumbre de las Américas, Escudo de las Américas en Miami. Eso es parte de los hechos más destacados de esta semana, donde Donald Trump ha estado muy activo en Irán. Hay novedades sobre lo que está pasando allí, pero en esta semana viene Estados Unidos y anuncia una nueva arquitectura hemisférica de seguridad. Primero, Estados Unidos firma un acuerdo con 20 países latinoamericanos para combatir a los narcoterroristas. Y en este momento se acaba de firmar el Escudo de las Américas. En una cumbre privada con Trump, ahí están viendo al presidente dominicano Luis Abinader. Es importante que todos los dominicanos tengan claro a qué se ha comprometido el presidente Luis Abinader y por lo tanto en qué ha comprometido a la República Dominicana y a sus ciudadanos con los Estados Unidos. Tenemos dos acuerdos. Vamos por el primero, que es contra los narcoterroristas. Fue presentado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que por cierto, ahí tenemos las imágenes del discurso que pronunció Pete Hegseth hace apenas unos minutos, en el que dice: Estados Unidos, tenemos muchos valores en común con toda América Latina. Tenemos que unirnos en contra de los males que están disminuyendo la prosperidad, la salud, la tranquilidad de todos nuestros ciudadanos. Entonces, este acuerdo de seguridad con 20 países es un documento que fue leído por Hegseth que tiene como primer objetivo la reafirmación de la cooperación militar y de inteligencia entre Estados Unidos y los países firmantes. Segundo, el compromiso de combatir el narcotráfico. Oigan bien, como amenaza terrorista, porque este es el gran cambio que da la administración de Donald Trump, que en los últimos 50 años ha visto el narcotráfico, todo lo que tiene que ver con esa red, como un tema de de, digamos, menor, como un delito menor, parecido al robo. El enfoque ha sido diferente, como un delito que tiene que combatir la policía y también los militares que están adscritos a cuerpos especializados para el combate del narcotráfico. Pero ahora el señor Donald Trump lo eleva a categoría de terrorista y por lo tanto son los mismos que ISIS o Al Qaeda y se le da el tratamiento. Y el tratamiento que Estados Unidos le da al terrorismo, ya ustedes ven que es bastante fuerte, ¿no? Como los lo acaban totalmente con su amplio poder de fuego que tiene Estados Unidos. Y también incluye la protección de infraestructura crítica y fortalecimiento de los controles fronterizos de estos 20 países. Además, la coordinación para enfrentar amenazas futuras de intereses mutuos del hemisferio. Aquí es un punto importante que tienen que tener los ciudadanos, es decir, que si hay un ataque a Estados Unidos, como se ha firmado este acuerdo, entonces estos 20 países tienen que responder, porque hay un interés mutuo para enfrentar las amenazas. Y el otro punto es la justificación para acciones militares más agresivas, incluso unilaterales, si Estados Unidos lo considera necesario. Es decir, si Estados Unidos considera que hay que hacer un ataque agresivo en el territorio dominicano porque hay una amenaza, entonces de manera unilateral Estados Unidos puede decidirlo sin siquiera escuchar la opinión de los ciudadanos que viven en ese territorio. Ok, entonces usted tiene que saber a qué la República Dominicana se está comprometiendo. Esta es una reunión de gobiernos afines, son gobiernos que están alineados con los Estados Unidos, gente de derecha o de centro derecha. Participaron Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Bolivia y la República Dominicana. ¿Quiénes no fueron? México, Colombia y Brasil han quedado completamente fuera. El otro acuerdo es el que se acaba de firmar hace unos minutos en la cumbre del Escudo de las Américas. ¿Y qué objetivos tienen? Porque este acuerdo completa el que se firmó ayer, porque es como si fuera el brazo político de este acuerdo operativo contra el narcotráfico que se firmó con estos 20 países. Ahora, con la presencia de estos presidentes, se está creando una coalición hemisférica alineada con Washington para coordinar las políticas de seguridad, de migración y de defensa. Dar un reforzamiento a esa narrativa de la paz a través de la fuerza, aislar a los gobiernos no alineados y reinstalar una versión actualizada de lo que es la doctrina de Monroe con énfasis en el control militar. ¿Qué significa esto para la República Dominicana? Bueno, estamos desde hace unos meses recibiendo el tratamiento de los Estados Unidos de un aliado prioritario en el Caribe. Esto, por supuesto, que fortalece la relación bilateral, pero también implica que estamos asumiendo la agenda de seguridad de los Estados Unidos. ¿Qué implicaciones de seguridad estamos asumiendo? Bueno, vamos a tener mayor cooperación en materia de inteligencia y de vigilancia marítima. Eso es positivo. Vamos a tener quizás que hacer cambios en la legislación nacional para integrar el concepto del narcoterrorismo en la legislación local. Recuerden que Luis Abinader fue de los primeros gobiernos de la región que declaró como terrorista a las bandas haitianas. Quizás hace falta fortalecer algunas leyes. Hay que ver la participación en actividades conjuntas o en intercambios de información sensible. si vamos a tener alguna expectativa en endurecer la política migratoria y fronteriza, y por supuesto una posible presión, porque ya hay un compromiso para apoyar algunas futuras acciones militares o sanciones regionales a los países que no se unan a esta línea. Entonces, por lo tanto, hay que pensar en este momento en México, porque México tiene un tema de narcotráfico muy fuerte. Ya vieron ustedes el operativo en el que mataron a un narcotraficante menor, señores, porque los meros capos están presos en los Estados Unidos. Está el Mayo Zambada, está el Chapo, están los chapitos presos. Y entonces un narcotraficante de rango menor ocasionó la muerte de más de 40 oficiales de México. Imagínense ustedes, en un operativo. Esas son las cosas por las que Estados Unidos argumenta que México necesita ayuda para poder combatir el narcotráfico. Pero la presidente Claudia Sheinbaum se ha negado a recibir esta ayuda. Ella dice que quiere respetar el territorio mexicano y como es un asunto interno que ellos están en capacidad de darle salida. Pero aquí se está afirmando entre estos 20 países que se produzca alguna presión. Alguna presión, ellos van a presionar como bloque en caso de que México diga que no, de ahora en adelante, pues ellos van a presionar de manera diplomática para que Estados Unidos, si lo considera, pueda entrar al territorio mexicano en caso. Esto es un escenario solamente, meramente ejemplar, para que ustedes entiendan cuál es el alcance de lo que el presidente acaba de firmar. De manera que ahí está. Vamos a ver, hay que ver también que los acuerdos que se firman con los imperios tienen que venir con una serie de beneficios. Ahí es donde la diplomacia dominicana tiene que jugar su rol. ¿Para qué? Porque Estados Unidos es nuestro socio comercial más destacado, más importante, y por lo tanto, todo lo que se ceda en materia de soberanía, eso tiene que significar algo, tiene que devolverle algo al país. Entonces, lo que se espera en materia, por ejemplo, de tecnología de vigilancia marítima, eso nos conviene, porque el narcotráfico internacional utiliza nuestro territorio como vía para el traslado de narcotráfico. Apoyo fronterizo. Vimos que un senador republicano de origen colombiano estuvo ayer visitando el muro fronterizo dominicano, que necesita tecnología. O sea, hace falta ahí un contrato de tecnología avanzada con alguna empresa de los Estados Unidos o quizás de Israel, como se habló desde un momento, para garantizar cierta tecnología que ayude entonces a que se mantengan la seguridad de toda esa zona. O sea, no basta solamente un muro. Entonces, eso también tiene que ver si a nivel diplomático la República Dominicana recibe eso. Fue el señor Berni Moreno, dijo que su visita se debió para entender lo que está pasando en la zona y ver cómo se puede ayudar a la República Dominicana. Voy a citar sus palabras. Tenía obviamente un gobierno, aquí hay un gobierno bueno, hay un ejército que está haciendo un buen trabajo y entendemos qué es lo que está pasando aquí. Hay que controlar la migración irregular. Entonces estamos aquí para ver con nuestros propios ojos lo que está pasando y ver cómo Estados Unidos puede colaborar. Esas visitas se dan dentro de este plan, ¿no? Dentro de esta nueva perspectiva, esta nueva política exterior de Estados Unidos para el Caribe y para América Latina. Entonces, aquí tenemos que exigir más inversión de estadounidense porque eso va a garantizar más bienestar económico, acceso a los mercados internacionales. Ese acuerdo que se ha firmado con empresas tecnológicas de Estados Unidos. Empresas tan importantes como Nvidia, que es la que controla el comercio de los semiconductores a nivel mundial, ese acuerdo con Google, ese acuerdo con otras empresas. Estamos accediendo a otros mercados, también con lo que ocurre con las tierras raras, que no podemos ver solamente el dinero que nos vamos a ganar con la venta de las tierras raras, sino entender que la República Dominicana entra a un club de grande liga, entender que hay una nueva ruta que se está creando entre Estados Unidos y Europa para la exploración y la explotación de las tierras raras, porque el 80% de esos recursos los controla China. Entonces se está creando una nueva ruta, un nuevo corredor. Entonces están ingresando ese nuevo corredor a República Dominicana. Entonces ahí podemos acceder a nuevos mercados. Por ejemplo, podemos tener apoyo para la infraestructura logística, que la República Dominicana también se está proyectando, y un acuerdo con Amazon también. Acuerdos para nuevos financiamientos, para proyectos estratégicos, para cooperación tecnológica, ¿no? Aquí, ese contrato con Google, por ejemplo, lo bueno no es solamente la inversión, es que el Estado tiene que jugar su rol también y decirle a esa empresa, bueno, ustedes van a estar aquí, pero el Estado va a tener control de los datos de los ciudadanos dominicanos, por ejemplo. Esta parte no se habla, pero ese tipo de cosas son los que nos dan esa soberanía en materia de las tecnologías sofisticadas que estamos viendo actualmente. Y por supuesto, se eleva el perfil del país como un actor diplomático del Caribe. Exitoso e importante, y eso fortalece nuestra voz frente a Haití y frente al tema de la migración. Miren cómo el gobierno haitiano está chiquitito, ya no ha vuelto a hablar sobre esa posición de que en la República Dominicana es racista. Es simplemente porque ellos se dan cuenta de que la República Dominicana tiene con el gobierno de Donald Trump una posición de más nivel que lo que tiene Haití, entonces no se meten porque los haitianos son bastante inteligentes en ese sentido. Entonces quería hablarles sobre eso para que lo tomen en cuenta, porque aun el gobierno está haciendo cosas, pero no le está explicando. Deberían de explicarlas mucho más, pero no lo están haciendo. Así que atención con eso. Bueno, esta semana también se dio a conocer la participación de varias autoridades en el primer Simposio Internacional de Investigación Criminal. Es una de las informaciones más destacadas de esta semana. En ese simposio participó el presidente Luis Abinader, dando un paso histórico hacia el modelo científico de la investigación criminal. ¿Qué significa el modelo científico de la investigación criminal? Eso es un tema muy importante. Eso es parte de los acuerdos estratégicos entre República Dominicana y los Estados Unidos. Que a Estados Unidos le gustan estos socios que estén dispuestos a dar un salto, a sumarse a la ola de que de la transparencia que siempre exige Estados Unidos a los socios cuando le dan esa mano y esa ayuda. Yeri Berenice, durante su discurso, explicó un poco a qué se refiere eso, porque ella dijo que es un error que en la mayoría de las agencias de investigación se trabaja caso por caso, en lugar de abordar el fenómeno desde los mercados, desde la lógica de los mercados. Ella afirmó que este enfoque limita la efectividad para combatir el delito de forma aislada, lo que siempre será más difícil que enfrentarlo entendiendo su estructura como mercado. ¿Qué es lo que intenta señalar Jenny Berenice? Bueno, que desde hace muchos años hemos tenido el problema en que se investigan hechos de manera individual. Por ejemplo, que un funcionario recibió un soborno. Se investiga ese funcionario que recibió ese soborno. Que un policía estuvo vinculado a un caso de narcotráfico. Se investiga solamente ese hecho. Que un empresario evadió los impuestos. Se investiga esa oficina. Que un cargamento de droga fue incautado. Pero cada caso se trabaja de manera separada. Entonces, eso es lo que se llama como una impunidad estructural. ¿Por qué? Porque por eso es que tenemos este desenlace de los tribunales, que no se aportó las pruebas y entonces no hay condena, entonces la gente que sale señalada, entonces sale en libertad, no hay ningún caso. ¿Por qué? Y entonces eso genera una desconfianza con los ciudadanos que dicen, bueno, pero es que se someten y entonces no hay resultado. Entonces ya dice que hay que cambiar el enfoque, que hay que ver los temas, la estructura como un mercado. Entonces, ellos dicen que un delito funciona como un sistema completo. Por ejemplo, si se acusa a una persona de narcotráfico, entonces ella dice, bueno, no es solamente investigar a esa persona, hay que ver si tiene un financista, quién puso el dinero, si este hombre tiene contacto en los puertos o en los aeropuertos, si tiene contacto con los transportistas, si tiene algún contacto o vínculo con un político o con un funcionario, si tiene contacto con una red de lavado, con alguna empresa, con alguna construcción, y que si se captura solamente a ese transportista, a esa persona que se acusa, el negocio sigue entonces desarrollándose. Lo mismo ocurre con las redes de corrupción. Si usted solamente acusa a un político de ser corrupto y no ve el fenómeno de manera global, entonces usted va a dejar toda la red. Lo que se va a generar es una impunidad. Y entonces la red lo que hace es que utiliza a otro funcionario, utiliza a otra persona para seguir delinquiendo. Entonces ella quiere que se cambie esa lógica criminal para evitar que las redes de criminales sigan operando en el país. Entonces, en el caso de la corrupción pública, suele haber funcionarios que, por ejemplo, aprueban contratos. Pero se aprueba el contrato, ¿por qué? Porque hay alguna empresa que ha pagado soborno, pero hubo un intermediario, hay un testaferro que recibe el dinero, hay algún banco, ¿no?, que puede estar o algún encargado de negocios, ¿no?, que está encargado para poner a circular el dinero de esa red. Entonces, si solo se investiga al funcionario, no se descubre cuál es la red económica que está detrás de eso. Entonces, en este simposio se habló de eso. Ustedes vieron ahí la fotografía donde está representantes de los Estados Unidos, porque es parte, ¿no?, de esto. El encuentro contó con la presencia del cónsul general de Estados Unidos en el país, el señor William Bill Sney, y señaló que el simposio tiene como objetivo impulsar la cooperación en la investigación de delito mediante la construcción de un modelo basado en la ciencia, información confiable, innovación y transparencia, asegurar lo que al lograrlo va a mejorar la confianza pública en nuestras instituciones entre ambas naciones. Entonces, esto es un nuevo enfoque, eso es un gran cambio lo que está proponiendo. Entonces, también hay que ver lo siguiente, porque este evento aquí hay también un mensaje político. Porque es una forma de decir que hay estructuras de poder que están detrás de muchos delitos y que la procuradora lo sabe y que ella está trabajando para alcanzar a esas redes que están detrás de esos delitos. Es decir, ella está consciente de que no solamente hay delincuentes comunes, sino que hay redes que pueden influir. Hay empresarios, hay políticos o hay funcionarios que están detrás. Entonces, este nuevo enfoque puede generar que en casos grandes lleguen hasta los peces más gordos. Y por supuesto, tener mejor resultado a la hora de evacuar una sentencia. Así que por eso esto es un tema importante, muy importante, porque esto representa un gran cambio y es parte de ese enfoque de socio estratégico de los Estados Unidos, que es ahora la República Dominicana. Luis Abinader ha tomado la bandera de la transparencia, porque ese es uno de los requisitos que exige Estados Unidos para tener esa categoría de socio estratégico, y por eso estamos viendo todo este movimiento en el país. Bueno, tiempo de hacer una brevísima pausa. Cuando regresemos, tenemos que hablar del caso comentadísimo en las redes de la señora Nuria Piera y el doctor Fadul. Vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo entre Estados Unidos, Irán e Israel. Y hay más informaciones que tenemos que ver despacito.
Dígame, mi vecina.
Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue. Venga, corra para que vea.
Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques fundo cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo.
Recuerde que unto cloro, pongo tapa y cero dengue en mi casa.
Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud, nuestros servicios más cerca de ti, más cerca de ti.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande y yo sueño como más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Cuando las tareas simples se vuelven complicadas, es tiempo de tomar medidas inteligentes. Óptica López, la más innovadora tecnología y los últimos diseños en lentes oftálmicos y de sol. Óptica López, tu mejor visión.
Seguimos en el aire, aquí está la otra semanal. Estamos en vivo pasando balance a las informaciones más destacadas de esta semana. Tenemos que hablar de Irán, señores. Hay mucha preocupación, ha subido el petróleo, se está manejando en materia de preocupación. Lo que más está generando una situación de inconformidad, de malestar, es la subida del petróleo, producto de la situación en el estrecho de Hormuz. Este es el tema de que si lo de Irán va a derivar, va a subir, va a escalar de nivel hacia una guerra regional. Está también el tema de la violación del derecho internacional. Son muchas aristas. Y, por supuesto, ¿cómo esta situación puede generar un problema, más problemas económicos en la República Dominicana? ¿Cómo puede impactar eso al país? ¿Qué ha pasado hasta el momento? Ya tenemos 9 días de ataques de Estados Unidos e Israel en el territorio de Irán. Y el gobierno sigue en pie. Estados Unidos no ha podido derrotar a ese gobierno, a pesar de que está descabezado completamente. Pero hay que entender que Irán se preparó desde hace muchos años para esta guerra. Se preparó, ya tenía incluso hasta los blancos escogidos, tenía ya su estrategia montada, y eso ha sorprendido hasta Estados Unidos. El mismo Trump hasta dijo, bueno, esta gente tienen agallas, tienen fuerza para poder resistir. Y hoy está anunciando Trump que van a aumentar los bombardeos en todo Irán. Hay que entender que esto es un proceso que lleva su tiempo. Irán es un país enorme. Irán tiene, digamos, como 3 veces el tamaño de Francia. Irán es un país enorme. Son 90 millones de personas que viven allí. Y la estrategia que ha tenido el Ayatollah Khamenei fue que construyó ciudades de misiles en subterráneo, señores, a muchos metros de profundidad en montañas. Ha utilizado la topografía, la geografía de Irán a su favor para generar una estrategia de protección de la población. ¿Por qué? Porque no puede tener una guerra directa con los Estados Unidos, pierde completamente, y lo que hace es que utiliza una estrategia de contención para generar presión hacia el exterior. Por eso vemos que Irán ha estado disparando durante estos 9 días a los países vecinos. ¿Para qué? Para generar presión, para que esos países entonces llamen a Donald Trump y le digan, no, este bombardeo tiene que parar porque nosotros estamos siendo afectados y somos socios de Estados Unidos. Lo cual es un plan que ha tenido efectividad hasta el momento. También ocurre que ellos tienen mucha capacidad de sorpresa y de gestión, porque hay muchos de esas ciudades de misiles subterráneas que no han sido descubiertas todavía. Es un país muy grande. Además de que ellos tienen unos puntos para disparar misiles que son móviles, desde un automóvil. Ellos disparan y después mueven ese vehículo a otra zona y no se puede detectar exactamente cuál fue el origen de esos misiles. Y por eso, hasta el momento, el gobierno no ha sido derrotado. También porque hay una máxima dentro de la inteligencia de la guerra, y es que usted no puede derribar un gobierno solamente con bombardeos aéreos. Usted necesita unidades terrestres para poder derribar a los gobiernos. Y ese es el paso que quiere dar ahora Donald Trump. Está viendo los puntos débiles del territorio, que son las fronteras. Pero es un plan que lleva tiempo poder hacerlo. Se ha filtrado que la CIA está conversando con los kurdos de Irak, que tienen su proyecto de independencia, de autodeterminación, que quieren recuperar los territorios del Kurdistán. Eso es un territorio que existía hace millones de años, que vino la Primera Guerra Mundial y le prometieron que le iban a dar su país y después no le dieron nada. Que vino la Segunda Guerra Mundial y las potencias le prometieron, luchen a favor nuestro, que le vamos a dar su territorio, y no ocurrió nada. y ahora pues lo quieren utilizar para ver cómo se infiltran en Irán. Pero ¿qué pasó? Que Irán tiene bases, sabe cuáles son sus debilidades y los bombardeó casi a todos. Los dos partidos de kurdos que están en Irak han dicho que ellos no van a participar, pero hay un grupo de disidentes que están dispuestos a ganarse un dinerito y participar, pero han sido bombardeados por la Guardia Nacional de Irán. Y el otro punto de debilidad que tiene Irán a nivel de frontera es su frontera con Azerbaiyán. Azerbaiyán está enojado porque le mandaron un misil a su territorio. Tienen una situación de problemas, de inconformidad, de muchas molestias con Irán desde hace mucho tiempo por un corredor económico que se pretendía pasar por la frontera hasta llegar a Turquía, un corredor energético. Irán se oponía, quería que le dieran beneficios de ese corredor y entonces no se pudieron poner de acuerdo y tuvieron ahí varias situaciones de inconformidad. Entonces Irán tiene ahí también esa frontera protegida, pero ahí viven una comunidad que son los azaríes, que son una minoría étnica de Irán, pero que ellos están vinculados culturalmente con Azerbaiyán. Entonces ahí hay una teoría de que puede generarse una inconformidad, pero hasta el momento Irán tiene control de su territorio. ¿Qué ocurre? Que para analizar este tema así desde la distancia hay que ver los aspectos culturales, que son los que no se entienden desde el occidente. Porque usted puede decir, por ejemplo, hoy Trump está diciendo que rendición total o los vamos a matar. Es un discurso que no intimida a Irán. No los intimida porque Irán tiene una vocación de martirio. Ellos son musulmanes chiitas y los chiitas practican el martirio. Incluso hay ocasiones en que ellos se golpean a sí mismos de manera muy brutal porque eso es una manera de expresar una rendición completa ante Dios. Y entonces usted decir lo que los va a matar, eso no lo va a intimidar en absoluto, porque ellos saben que están haciendo un sacrificio para tener un resultado espiritual. Además de que Irán tiene una vocación nacional, son 90 millones de personas ahí. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Resistir lo más que ellos puedan, generar presión hacia afuera. Hoy el presidente de Irán le ha pedido excusa a los países árabes, a los vecinos, ha dicho que no los va a bombardear, porque no solamente bombardearon las bases militares, sino aeropuertos, hoteles, lugares turísticos, lugares residenciales. Parece que ellos han variado ahora la estrategia. Se ha filtrado que Rusia le ha estado dando información de inteligencia de alto nivel sobre dónde están ubicados los recursos militares de Estados Unidos para ellos dirigir los misiles. Y justamente ayer Vladimir Putin habló con el presidente de Irán y hoy él da a conocer esta medida. O sea que ahí vemos que la influencia de Putin se nota en Irán, porque ya ellos han prometido que no van a atacar a los países árabes. ¿Para qué? Para contener, para no generar, para no escalar más el conflicto, porque no quieren tener una pelea con todos los vecinos a la vez en una guerra regional. Pero esto no significa que ellos no van a atacar las bases militares en caso de que ellos reciban algún ataque desde esos lugares. ¿A dónde van a atacar a Irán ahora? Va a seguir atacando a Israel, donde se han producido mucho daño, aunque la prensa del occidente no lo esté reportando. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué medidas puede hacer ahora mismo Irán? Bueno, distraer la atención de los misiles de Estados Unidos hacia los proxies. Así que es muy posible que veamos que la gente de Hezbollah, que ya está siendo atacada por Israel, envíe más misiles para bajar la atención de Estados Unidos hacia el territorio iraní. Y veamos también que surja en la escena los hutíes también para resistir un poco en lo que Israel, en lo que Irán se repone de todos los ataques. Para el día de hoy y mañana, Estados Unidos ha prometido un infierno de ataques hacia el territorio de Irán. ¿Qué hay que ver aquí? Que la infraestructura de Irán, la visible, la que está en terreno, ha servido de distracción a los Estados Unidos. Y ellos han actuado de manera inteligente, concentrándose en los lugares, en las bases que son secretas, y desde ahí están disparando los misiles. ¿Hasta cuándo pueden resistir? Bueno, ya veremos, pero si este gobierno resiste, aguanta, entonces significa que Donald Trump ha perdido, porque los objetivos que Donald Trump ha utilizado para justificar este ataque, primero destruir el programa nuclear, no lo han podido hacer porque no sabe dónde está el uranio enriquecido. Ellos lo escondieron. Que va a destruir toda la maquinaria de misiles. Bueno, todavía no lo ha hecho porque hay bases en búnker debajo de montañas que ellos no han identificado. Entonces tienen el asuntito, el problema de que Irán fabrica sus propios misiles. O sea, en este momento ellos lo están bombardeando y ellos siguen construyendo misiles. Entonces, ahí está China, que China parece que va a anunciar que va a ayudar a Irán en materia de el financiamiento. Financiamiento. Irán, China no ha dicho que no le va a comprar el petróleo a Irán. O sea, eso es un apoyo estratégico. Y hemos visto la llamada de Putin. Hemos visto que Irán varía la postura hacia los vecinos. ¿Por qué? Porque Putin tiene ahí un interés también importante de presencia en Irán. Es prácticamente su única presencia en Medio Oriente y lo quieren preservar. Pero hasta el momento, mientras tanto, Estados Unidos e Israel no derriben ese gobierno, entonces no podemos decir que hubo éxito en esta operación. En Estados Unidos ya empieza a reflejarse el aumento en los precios de la energía. Hay mayor incertidumbre financiera, mientras los economistas están advirtiendo de riesgos adicionales si el conflicto se prolonga. Entonces, a Trump le vendieron una idea, le dijeron, mira, esto va a ser tan fácil como Venezuela. Y ya vamos por el noveno día y este gobierno sigue ahí. Son gente que están acostumbrados a resistir. Pero la opinión pública en Estados Unidos no aguanta mucho. Inmediatamente empiezan a llegar los cadáveres de los marines estadounidenses que murieron, que hasta el momento se han reportado 3, pero Irán reporta más muertes. Eso va a generar un impacto y un cambio en la opinión pública. Inmediatamente empiecen a darse a conocer los datos del gasto militar que ha hecho Donald Trump en esta operación. Ustedes van a ver cómo él va a tener que variar un poco su estrategia con relación a Irán. Hasta el momento él ha dicho que él ha destruido todo en Irán. Pero Irán sigue mandando cohetes, entonces no lo ha destruido todo. O sea que eso es parte de la propaganda de Donald Trump para decir que está ganando. Ya el petróleo aumentó. Y vi esta mañana que la proyección que está haciendo Qatar, el petróleo está a 90. Pero Qatar dice que si las cosas siguen como va, a final de mes el petróleo va a aumentar a $150, lo está diciendo Qatar. Con relación al cierre del estrecho de Hormuz, Se dio la información de que Irán lo cerró. Después se dijo que no, que se mantenía abierto. Pero lo cierto es que el Estrecho de Hormuz es parte del escenario de enfrentamientos, porque hemos visto que varios buques estadounidenses han sido atacados. O sea, el petróleo de Estados Unidos ha sido atacado en el Estrecho de Hormuz y muchos barcos han tenido que regresarse y buscar otras rutas. Pero otras rutas significa más gasto de combustible, significa más días para poder repartir ese petróleo. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos con Irán? Vamos a hablar un poco de geopolítica, porque lo de Irán no es un tema político o religioso. Lo de Irán es básicamente el control energético, el control de Estados Unidos, de todo el comercio energético y el control de las rutas comerciales. Desde siempre Irán ha sido un terreno apetecible para grandes potencias de poder contenerlo. ¿Por qué? Ahí hay una razón ideológica, porque recuerden que Irán era un imperio, era Persia. Entonces Persia ha estado ahí desde siempre. Persia no se lleva muy bien con los árabes, porque para los persas los árabes son recién llegados. Que Persia ha estado ahí en esa zona. Entonces Persia no se quiere someter a otro imperio porque ya ellos fueron un imperio. Entonces no quieren asumir esas nuevas reglas. Entonces tras la caída del Shah, la administración de Jimmy Carter, recuerden que fue con Jimmy Carter donde seguidores de la Revolución Islámica secuestraron al personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Teherán. Y eso generó una crisis de varios días y la presidencia de Jimmy Carter no pudo reelegirse. Pero él y sus asesores crearon una, después de ese episodio, ellos crearon una doctrina que eso ha marcado la política de Estados Unidos para Medio Oriente, para garantizar el control de todo el Golfo Pérsico y asegurar el flujo del petróleo hacia el occidente y también hacia África. Hacia Asia. Tienen que entender que por ahí salen millones de barriles de petróleo diario hacia China, India, Japón y la Unión Europea. Así que tener el control de todas esas zonas es fundamental para Estados Unidos. Entonces Irán, a través de los años, ha desafiado las sanciones de los Estados Unidos y aumentó su influencia en toda la zona, con los proxies que desarrolló, con el control del Estrecho de Hormuz, obstaculizando la creación de nuevas rutas comerciales. Por ejemplo, esa ruta que quiere hacer Turquía con Azerbaiyán, con Armenia, hacer todo un corredor de energía hacia Europa. Eso no lo ha permitido Irán. ¿Por qué? Porque eso perjudicaría a Rusia. Pero además, Israel tiene el objetivo de poder vender energía a Europa y necesita todo un yacimiento de gas que se encuentra en el terreno, ¿adivinen de dónde? De Gaza. Por eso es la incursión de Israel en Gaza y por eso es que Donald Trump quiere hacer unos apartamentos. ¿Ustedes recuerdan que él anunció unos apartamentos ahí? Con un campo de golf en la riviera del Mediterráneo. Mentira, que hay ahí un depósito de gas y quieren hacer las explotaciones. Entonces, con lo que vemos con Irán, aquí vemos una combinación de amenazas, de sanciones y también de estos bombardeos que lo que están logrando es mantener la hegemonía de los Estados Unidos en esa zona y a la vez debilitar la economía de China, que ha hecho grandes inversiones en la ruta de seda y que Irán le vende a China el 80% de su petróleo. Entonces China depende de ese petróleo. Estados Unidos quiere controlar a China y disminuir la influencia de Rusia en esa zona. Ese es el objetivo final. Así que lo que pasa en Irán no puede separarse de la competencia entre Estados Unidos y China. Hay que ver esta situación geopolítica y ver también los objetivos internos. Porque miren, esta guerra, ¿tú sabes quién es el gran ganador de esta guerra? El señor Benjamín Netanyahu, que próximamente se va a reelegir como primer ministro de Israel, está acusado de corrupción, ha nadado, señores, 5 años ha durado el juicio de Benjamín Netanyahu y todavía sigue la acusación ahí. Él mismo ha pedido, denme un indulto, que ya yo soy un héroe. Lo ha pedido Donald Trump, que le den ese indulto, y ahora van a tener que dárselo porque él ha sido el gran héroe, mató al ayatollah Jemenei, el gran enemigo de el Estado de Israel. Así que este es el gran ganador de este conflicto. En los Estados Unidos hay una posición de mucho estrés entre los dos partidos, el demócrata y el republicano, porque los demócratas dicen, pero ven acá, ¿y cómo es que Estados Unidos hace lo que diga Israel? ¿Por qué? Le están cuestionando a los Estados Unidos. Así que lo que vemos aquí es que vamos a tener una fase de confrontación prolongada. Esto va a seguir desestabilizando los mercados a nivel internacional. Donald Trump dice que no va a haber negociación con Irán si no aceptan la rendición incondicional. Estamos viendo ahí cómo Irán está variando su estrategia militar, pero hasta el momento se mantiene en pie de lucha. Esta escalada, por supuesto, dicen todos los economistas de este país, los más importantes dicen que esto va a afectar directamente a la economía dominicana debido al aumento previsto en los precios internacionales del petróleo, que ya les digo que Qatar lo proyecta a final de este mes en $150 el barril. Los analistas estiman que el crudo y otras fuentes de energía, aquí se usa mucho el gas natural, se va a mantener por encima de lo proyectado para el año 2026 y en base a lo que se proyectó para el presupuesto nacional, y que eso va a presionar las finanzas públicas. Eso es lo que dicen todos los economistas. Pero el Banco Central dijo que las perspectivas económicas para este año siguen siendo favorables. Dice que pese al aumento de la incertidumbre global, se destaca que las condiciones son favorables para la República Dominicana. Entonces, el banco dice que la cuenta corriente, que está totalmente bien con la inversión extranjera, dice que el aumento sostenido del petróleo presionaría, y ustedes saben, algo pequeño, presionaría el déficit externo, aunque los precios elevados del oro podían compensar ese impacto, ¿no? Esa es la lógica por donde ha venido el Banco Central. Pero el impacto ya se siente en Estados Unidos, pero en República Dominicana el banco dice que las perspectivas económicas siguen siendo favorables. Señores, este país no hay quien lo gane. Esto es una maravilla de país, señores. Bueno, hemos llegado al final de esta semana. Esto fue la otra semana. La semana que viene estará con nosotros el doctor Julio Jacín. Muchas gracias por su atención. Se despide Gracie de la Cruz.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Estamos en Tecnopol,
el punto donde la economía y la política se encuentran.
Necesitamos información, tanto aquí como en consulta económica.
Analizados con datos.
El Banco Central lo que debió haber hecho es romper esa tendencia y montarse sobre esta tendencia.
División clara.
La idea es que usted tome su decisión de la forma más inteligente posible.
Tecnopol, los sábados a las 7 de la noche, por Teleradio América, Televisión Mundial.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
En cada rincón, en cada edición, Teleradio América, una gran misión. Con compromiso firme, siempre la verdad. Nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal. Es un sentimiento, libertad en cada voz. En cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad de amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Sueños, historias sin igual, con libertad de amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, la familia con libertad de pensamiento. Y pasión, siempre adelante. Construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón. Unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro es más que un canal. Es un sentimiento, libertad en cada voz. En cada momento una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
Estamos en Tecnopol, el punto donde la economía y la política se encuentran.